Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Hola, ¿qué tal? El señor Alejandro Dolina está hablando por un micrófono que no funciona.
¿Qué tal? Estaba saliendo al aire por Radio Belgrano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Hay mucha gente esta noche aquí en la sala Pablo Picasso, en el Paseo de la Plaza. Sigue llegando gente y vamos a saludar a nuestros compañeros, a Patricio Bartón.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y al querido Gillespie,
que está aquí. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo está Barton? Se está acomodando en este momento, se está terminando de poner la ropa oficial, ¿no?
Sí.
Nuestros uniformes de la venganza será terrible. Programa que, según parece, es el de mayor share de la radiofonía argentina, según alcancé a descifrar. Tengo una nota que leí por ahí.
Una nota de bomberos.
Una nota de bomberos. Decía la nota con mucha benevolencia para nosotros, que nos habíamos salvado del incendio.
Uh-huh.
Siendo que somos el programa de mayor SEAR. Si hubiéramos salido segundos, Dios mío. Pero bueno. Esto también viene a cuento de lo que vamos a anunciar. Mañana y pasado estaremos en la sala
Cortázar.
En la sala Cortázar, que es una sala pequeña.
Pero entonces es raro.
Claro, es un poco raro. Son los dos últimos días de las vacaciones de invierno. Calculamos que va a venir mucha gente. Y entonces para evitar que podamos disfrutar verdaderamente una noche de éxitos, vamos a estar en la, tanto mañana como pasado, en la sala Julio Cortázar. No pudimos concretar la contratación del Palacio Rodríguez Peña por razones que desconozco, pero en cualquier caso hubiera sido mejor tenerlo ahora que no los dos fines de semana que lo tuvimos. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo digo para que nosotros mismos lo sepamos. Somos un programa que funciona bien, que hay mucha gente que lo escucha y mucha gente que lo viene a ver. Digo, para que a la hora de contratar salas se tenga en cuenta eso. Vino mucha gente hoy, vino mucha gente. Bueno, y por ahí habría que venir también a ver, ¿no?
Pues yo creo que llegó el momento de ir a salas más pequeñas.
Ir a salas.
¿Pero por qué, dice señor?
Porque pienso lógicamente.
¿Cómo es la lógica? A ver, hagamos el proceso lógico.
de mayor a menor, hasta hacerlo desde el living de la casa de Dolina.
Claro.
A más éxito, más nos encerramos.
Pero bueno, bueno, estamos muy contentos de que la gente venga, de que la gente nos escuche, y qué sé yo, ya veremos lo que podemos hacer. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, no un cacho parecido a lo mejor, lo mejor. Bueno. Querido Barton, ¿qué novedades ha traído de su casa, más allá de estas que acabo de enunciar?
Sí, yo les quería hacer una consulta, ahora que los tengo los dos, que son los dos músicos. Una consulta musical.
Tenga cuidado. Porque la golpiza que le vamos a dar va a ser más digna de 100% de lucha que de los músicos.
Pregunte nomás.
Respecto a la música en el cine, porque a mí, esta es una consulta que uno le haría a un médico, en el caso de que existiera algún tipo de diagnóstico musical, de lo que le pasa a uno con la música, en función de la música. A mí me está pasando algo en algunas películas.
Pero usted nos quiere hacer una consulta musical y termina diciendo que a usted le está pasando algo.
Sí, sí,
vale.
No,
la
consulta
es darle
Díquel. Déjeme llegar. Respecto a la música incidental y la música en el cine. Que en muchas ocasiones me parece que la música incidental, ¿para qué está? Para de alguna manera
acompañar.
Es parte de la obra. Sí. Pero es eso, ¿esa para acompañar para usted es música de fondo o es parte de, digamos, va al compás de la emoción de la obra?
Va al compás de la emoción.
Claro,
de la obra.
Bueno,
es casi como una ópera.
Claro, tiene que ir llevando lo que va pasando. Tampoco puede sobresalir demasiado.
No, pero no puede faltar. Si usted a algunas películas
sí.
le saca la música incidental,
sí.
Empieza a no entenderla. Empiezan a entender las películas de intensidad, ¿no? ¿Verdad? Si es una cosa con mucho diálogo, una cosa muy teatral, puede pasar, pero cuando la película es fuerte en emoción, una película de terror, por ejemplo, y usted le quita la música y realmente empieza a no asustarse, empieza a ser ineficaz la película. Hasta el cine mudo tenía música.
Sí.
El cine mudo tenía música, había un pianista allí.
Sí, sin embargo, en algunas películas creo que la música incidental perturba la emoción. Digo, pone como mucho énfasis en... Acá te tenés que emocionar, suenan los violines, ta, 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 y ya es como que le veo los violines a la escena.
Bueno, eso cuando se trata de malos directores.
Mm.
Ciertamente, sí.
¿Qué es la película que ve usted?
Tiene razón.
El otro día vi una buena película. Me gustó la película y me molestó la música.
Cuidado.
¿Cuál?
Discúlpeme. Hace mucho que te quiero ese título aquí. Es una película, una producción franco-alemana.
¿Que te quiero qué?
Llegaba hasta ahí el afiche, decía...
Disculpe, yo siempre hago esas cosas con,
ya lo sé, usted
con el título de
la
película, detrás de un largo muro y todo eso.
Pero era como un farol, ¿no?, sobre...
Puede ser, pero...
Muy
pero,
fuerte.
Calcule, Barton, que... eso puede ser impericia, ¿no? Quiero decir, no alcanza a lo mejor para desmentir el género.
No, por supuesto.
El género funciona maravillosamente bien, la música.
Ah, no hay menos música incidental ahora en las películas.
Hay menos. Posiblemente, solo las películas de... Las películas muy buenas traen música hecha especialmente. Si no, las películas de clase B le meten un poco... meten discos, ¿no? Veo que al final de cada película hay un bagallo de discos.
Sí,
entonces, cuando hay una escena de amor, meten esas chicas norteamericanas que hay,
sí.
Cantan cosas con una guitarrita, cosas así.
Sí, a veces cuando, es verdad que cuando la música...
Y así. Y cuando hay persecución, por un rock and roll pesado. No es muy perfecto. En otras ocasiones, en las grandes películas, en algunas incluso ponía la orquesta, ahí el tipo tocaba.
Yo pensaba en Nino Rota y la película de Fellini, por ejemplo.
Cuadro por cuadro.
También estaba pensando,
hablando
de música, ¿qué pasaría si sacáramos la música de los noticieros? Porque no se olvide que los noticieros hoy en día tienen música incidental igual que las películas.
Sí, sí, nada, queda el decorado, pero ya no hay noticias.
Imagínese que el musicalizador se equivoca y dice...
No se lo imagine porque sí se equivoca.
Nació un osito panda en el zoológico. Chan, chan. Chan, chan. Asaltaron el banco. Cling, 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 cling.
Terremoto. Si usted tuviera que musicalizar su vida, ¿no? Un día, lo que le va pasando.
Y yo...
A la mañana.
¡Se levanta, Dolina! Todo el tiempo, imagínese musicalizar, va... No tiene... Abre el frasco de mermelada en el caso de que pudiera abrirlo.
Claro, lo ideal sería tener mucho dinero y contratar una orquesta ambulante,
sí,
que lo siguiera uno a unos 10 meses.
Eso sería bárbaro. Por ejemplo, cuando usted está en el auto con la mujer que le gusta y le va a decir algo muy importante.
Claro.
Está ahí, bueno, te quiero decir una cosa, somos compañeros de la oficina, pero llegó un momento que me di cuenta que... siento algo distinto por vos. Aparece un pianista con un piano en la calle Esmeralda, en el medio de la calle, al lado del auto.
Y la música anticipa lo que va a pasar, porque vio como en las películas de suspenso.
La anticipa, claro, antes.
Claro, entonces si está...
antes te dice...
Si está la chica ahí, ¿usted cómo le anticipa lo que va a suceder?
¿Qué voy a hacer ahora?
¿Qué? ¿Qué va a suceder? Y ella le contesta.
Y ella le contesta, no sé, bueno...
Sí, como los chicos, vio que musicalizan los juegos todo el tiempo. Los chicos, esos mismos. Dice, cha-chan.
Sí, está bien.
Mirá lo que es.
Bueno, muy bien, pero sería bueno, ¿no? Tener una orquesta y musicalizarlo todo, ¿no? Ni siquiera hacer tan cuadro por cuadro, sino crear un ambiente. Uno mismo va caminando solo, uh-huh, la orquesta toca. Si uno empieza a correr, va en otro ritmo, y empieza a galopar y hay un 6x8. Hay gente que ve tanto cine que cree que la vida es así. Cree que la vida es así. Y la naturaleza imita al arte. La naturaleza imita al arte, decía Wilde. Sucede mucho con algunos adolescentes que imitan los besos de las películas. O que imitan situaciones histéricas de las películas. Y hasta que imitan cierta cosa de las películas pornográficas de segundo orden.
¿Cómo vio todo eso usted? Discúlpeme.
Con estos ojos. Y imitan a los jugadores de fútbol cuando juegan ellos. Dicen cosas que no se oyen, porque naturalmente...
El relator. No se oye. El relator. Aparte, van jugando a la pelota,
sí,
se la pasan
a mí. No, fíjese. Entonces quieren construirse una vida parecida a la que ellos ven en el cine. Sin darse cuenta de que eso sigue un código, que es el del cine, o el de la televisión, ni hablar de la ópera, y entonces resultan muy artificiales. Digo que abre las manos así, ampulosos.
Sí, pero por otro lado, yo por ejemplo estaba acostumbrado a tener esa vida fantasiosa, con música, con relatos.
Pero,
y la primera vez que fui a la cancha de River a ver un partido, y estaba jugando ya River, y digo, ¿el partido cuando está jugando?
¿Y qué esperaba? Macaya Martí que entrara a la cancha.
Y veía a los tipos que, ¡pum! Pasaba la pelota al otro, ¡pum! Y digo, ¿pero y el partido? Es ese el partido. Faltaba todo lo más. Faltaba todo eso, eran, ¡pum! ¡Pum!
Sobre todo el alfajor le faltaba a usted.
Es difícil, ¿eh? Es difícil, hay que acostumbrarse a vivir. Y a veces los consejos que da cine son malos.
¿Por qué malos?
Y porque yo estaba hablando del amor, por ejemplo.
Sí.
Hay mucha elipsis en el cine. mucha elipsis en el cine. Entonces, por ahí hay gente que cree que amar es solamente confundirse en un abrazo y que se apaga todo. Y no, no es así. Aunque, qué sé yo...
Que es bailar bajo la lluvia, por ejemplo. Cuando llueve, claro, usted tiene que bailar.
O que, por ejemplo, uno tiene que levantarse de la cama con la frazada envuelto.
Sí,
que está siendo una vida, en ese sentido, más pobre que la realidad. La realidad a veces es más rica que el cine. Casi nunca, pero a veces sí. A veces sí. Pero bueno, dele, vamos a saludar a nuestros amigos.
Bueno, yo sí, hoy no voy a saludar, ¿eh? Estoy en un día así que no voy a saludar.
Otra cosa.
Qué mal llevado que vino hoy.
No, señor, no voy a saludar. ¿Por qué mal llevado?
Bueno, dele.
Salude a alguien, no tiene nadie, ni un perro, nada.
¿Usted cree que lo salude usted o voy a saludar?
No, salude el tipo del peaje, la autopista, alguno.
El tipo del peaje.
Muy bien, a Hugo Arana, que tomé un café recién de casualidad.
¿Para qué lo saluda si recién lo vio?
¿Por qué lo saluda en el peaje?
Saluda a las personas que no ve, no a las que ve siempre. Como yo lo saludaron
lo
usted.
Acabo de ver a Hugo Arana.
Aguilepe, lo estoy viendo.
A los pies de la escalera que me...
Lo voy a saludar a Aguilepe, que en este momento lo estoy viendo. ¿Para qué lo saludas?
Te mando un abrazo, che.
Totalmente absurdo. Si no está escuchando. Yo ya no saludo más casi a nadie, más que los que mandan correos electrónicos, que por lo menos están escuchando. Bueno. Yo tenía unos anteojos.
Están aquí.
Hace mucho y los perdí.
Bien.
Tengo muchos correos electrónicos. Alexis de Montevideo es este. Tengo 20 años, me dice, y se va. Ah, no, sigue. Te escribo por primera vez. Y me pregunto si la concepción global de lo que es verdaderamente el arte ha ido cambiando con el tiempo. Quiero decir que hoy uno puede encontrar en la sociedad ciertas manifestaciones que son aceptadas como arte, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta es sí. No es que no sé si ha ido cambiando, pero en todo caso, justamente en esta época de pluralidad de escuelas y de visiones, es justamente cuando este asunto que usted dice aparece más nítidamente. Coexisten muchísimas sensaciones de lo que es arte, así que no hay,
y por ejemplo,
no está impuesto un paradigma en esta época que
hay algo de un fenómeno con respecto al arte en la actualidad, que es la incorporación de tecnología, de arte digital, música electrónica, incluso hay software, programas de computadora que generan, por ejemplo, un cuadro, una imagen, automáticamente. Sí, sí, incluso hay música también. Usted le pone algunos parámetros, por ejemplo, una tonalidad re mayor, y la computadora genera, compone ella misma una música con algunos elementos que usted le incorporó numéricamente, y de ahí sale música, o sale un cuadro, o sale una imagen, o un clip de video digital. Eso es arte. Punto, me voy. Hasta la...
Fernando de la Plata tiene 20 años y nos saluda. Quiere que hablemos... Es mago, ¿eh? Dice que la magia no le sirve para levantar minas. Quiere que hablemos de René Laván. Yo estuve hablando de René Laván con alguien que lo conoció mucho, que es Luis Piedrahíta, que ha venido acá a este programa, un mago español muy calificado, que tenía una buena opinión de René Laván, ¿no? Quisiera felicitarlo por su participación en el ciclo Hablemos de Fútbol, dice Ariel, lo que es la televisión, ¿eh? Gracias a Marilina Cuesta, bueno, gracias por lo que dice. Está de acuerdo con lo que hemos dicho hace poco con usted y luego con Schultz, acerca de esas chicas que advierten que no va a pasar nada cuando uno sale con ellas los primeros 5 minutos. Bien. Bueno, una encuesta de un programa de la Rock and Pop dio como resultado de que el más adecuado para hacer una película sobre Michael Jackson era usted, dice.
Bien. Ya de imaginarlo con la chaqueta cruzada y los dorados.
Créame que no ha sido para enaltecerme, ¿sí? pero bueno.
Qué raro.
Ailén de Almagro cumpleaños. Somos Brenda y Darío, escriben de Ushuaia. Parece que hace mucho frío en Ushuaia, está nevando como nunca. Todavía acá en la sala hay algunos de Ushuaia que no se han podido ir, no se han podido ir por la nieve, ¿no es cierto? Lo dicho.
Ayer estaban parados.
Parece que dejó de nevar.
Sí, se ve que se fueron nomás.
Bueno, aquí Coman, me saluda Sergio Coman, desde Aranjuez, ahí en Madrid. Y gracias por todo. Marcelo es de La Plata. Bueno, habla de un libro de Anthony Masters que se llama Historia Natural de los Vampiros, donde da cuenta de la existencia de unos vampiros de la Malasia que expulsan su cabeza para ir a chupar sangre, con referencia a estos seres de los que hablamos nosotros, de la mitología de los quechuas, no hace mucho. Pero parece que estos vampiros de la Malasia llevan colgando prácticamente todo el aparato digestivo.
Ay, qué feo. Pero
o sea, expulsan la cabeza y el aparato digestivo.
¿El triperío?
Ah, todas las tripas. Entonces chupan la sangre para que la sangre no les salga en vano, digamos, por la glotis.
Claro.
Y es mucho más impresionante, ¿no?
Sí, sobre todo si los intestinos están desplegados y no enrollados y contenidos.
Vale. Es una prolijidad absolutamente inútil la que usted señala.
Tampoco lo vamos a enrollar para...
Claro, es decir, usted, si el tipo viene con los intestinos perfectamente atados,
al aire,
no se asusta.
Y no impresiona tanto.
Va a venir una cabeza con los intestinos en orden y usted lo más chulo. A lo que lo mata a usted es el desorden de las tripas.
Es que el intestino largo dicen que mide no sé cuánto, por ahí tiene una cuadra.
Mide muchísimo, como de aquí hasta Luján. El Nacimiento de una Nación es una de las primeras obras de cine, si no la primera, me grita Hernán López Pardo, un ejemplo de arte y cultura que procede de los Estados Unidos, con respecto a lo que escribió un oyente el otro día. Un ejemplo que no pedía el oyente, porque decía la salvedad de que en el cine y en la música estaba todo bien. Quería que le diéramos ejemplos que no pertenecieran ni al cine.
Ah, sí, me acuerdo.
O sea, no dimos ninguna película por esa razón. Uh-huh. Bueno, mi hija hoy cumple 16 años, me grita Luis, y entonces quiere que la salude. Dice que va a estar acá, Luis Silva. ¿A dónde está la hija de Luis Silva que hoy cumple 16 años? Se llama Ailén. ¿A dónde está? Bueno, de acá no se va nadie.
No, pero espere, tampoco.
Hasta que no aparezca esta chica. ¿Cómo
tampoco lo tome con esa seriedad?
Aquí tengo.
Por más que esté, no va a levantar la mano.
Correo electrónico, señor.
Quizá todavía no llegó.
¿Cómo? ¿A qué estamos jugando?
Y capaz que la chica de 16 años decidió ir a otro lado.
Y no sé, bueno, pero entonces...
Le dijo al padre que venía acá y bueno...
A ver, dígale a producción que se comuniquen con
bueno,
el señor.
Ya te están llamando.
Debe andar por ahí, anda a saber con quién. Bueno, nos saluda Fernanda, que anda con mal de amores. Soy Luciano de Rafaela, la bestia pop, pide para el indio.
Muy bien.
Yamila de Junín, su programa, bla, bla, bla.
Estamos de acuerdo.
Para hacer tatuajes, para tener un tatuaje, ¿es necesario haber estado en cana? Pregunta Yamil.
No,
sí.
No.
Efectivamente es así.
En un
es
principio,
así.
Sí.
Yo fui una vez a tatuarme y el tipo me dijo, ¿estuviste en cana? No. Bueno, dice, hacete meter en cana y yo te lo hago el tatuaje.
¿Y qué le dijo? Arriba las manos.
No, en un principio, marineros, presidiarios, ahora está libre para todo
ahora
el mundo.
Ahora todo.
Se liberó, sí. Se liberó el
bueno,
tema
tatuaje. Bueno, yo fui a un tatuador a la antigua, que únicamente accedía a tatuarme si yo acreditaba haber estado en cana.
¿Y pudo acreditarlo?
Sí, por supuesto. Muy bien, ¿soy quién? No importa, soy Emilio de Concordia, pero tengo 21 años y estoy casado.
¿Por qué pero tengo 21 años? Tiene 21 años, ¿no? Tiene.
Me felicita por el programa Hablamos de Fóbal.
¿21 años y está casado?
Sí, señor.
Interesante, ¿eh?
Sí.
Tres hijos.
Bueno, Elisa, una ama de casa desesperada, quiere que cante el tango Callejera. Gustavo de José Cepaz se compró una caja de ravioles de ricota. Dice, ¿por qué no ponen las instrucciones en la tapa? Porque me quedaron todos desarmados y flotando en el agua. Una porquería.
No. Porque se habrá pasado con el tiempo de cocción. Eso tiene un tiempo justo. Si no, se desarma, no está hecho de amianto.
¿Cuánto tiempo?
Sube, señor. Sube el ravión.
10 minutos. Tres minutos,
dice acá una señora.
No.
A ver, tres minutos no puede
no
ser.
Alcanza ni...
Pero con el agua hirviendo. Hay que esperar que hierva el agua, sí. Y usted le echa los ravioles adentro. 3 minutos, el raviol empieza a flotar, usted lo saca con
la espátula.
No, con el... ¿cómo se llama? Con el colador.
Colador.
La con el colador. Se le pegaron en el fondo.
Y si no, con el tenedor lo va sacando más o menos de algunos
puntos. No, depende. No hay una regla porque...
Ven, amigas, de este modo.
Una cosa es si usted pone la plancha entera.
Ven.
Usted pone la plancha entera,
siempre se pone la plancha entera.
Y puede poner la plancha entera como una toalla.
Sin despegarlo.
Sin despegarlo.
No, la pone, se despega solo. Ya viene programado.
No siempre.
Viene dibujado.
No siempre. Acá está en receta.
Ponga el aceite, le pone el señor.
Señores.
Otro.
¿Qué más? 3 minutos la señora. Chorrito de aceite al señor. Una cosa es. Ahora hay mucha variedad de. Mucha variedad de ravioles. No es el mismo el raviol de masa de...
Era inevitable que alguien dijera, hay mucha variedad de ravioles.
Hay mucho. ¿De qué raviol habla? ¿Del de espinaca?
Eso es malo, en cualquier conversación. Siempre alguno dice, empieza a plantear un pseudo problema de definición. Bueno, depende de lo que vos entiendas.
Por raviol. Claro que sí. Porque quiere establecer una regla de algo que no lo tiene.
El raviol tiene un estándar... común a todo el mundo.
No, señor.
Usted agarra la plancha, la pone en el agua.
¿Y qué pasa con el raviol casero? Momento, que no es de pastificio.
El raviol casero es mucho peor que el raviol completo.
Cuidado, la boca se...
Digámoslo de una vez.
Lávate la boca con agua y jabón antes de hablar de eso.
Sobre todo los ravioles que hace Gillespie, son repugnantes.
Bueno, muy bien. Bueno,
El noble repugnante es la marca mía de raviol.
De la famosa marca repugnante. He terminado mis estudios universitarios en Rosario, etcétera. Nos saluda Elisa de Venado Tuerto. Gracias también a Alicia, que está en Madrid, nos escucha desde siempre. No en vivo, pero lo graba y después lo escucha en el colectivo. Muy bien.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa en internet se escucha en www.infobae.com.
Cuidado, por favor, la gente que se sueña. Yo me sueño.
Yo soy asustadizo.
Monstruos, vampiros, sí. Especialmente
animas, si espíritus.
El vampiro tiene los intestinos en desorden.
Sí.
Me sueño. Muy bien. Ceremonias exigidas por Satán a los brujos.
¿Qué, como los requisitos, dice usted?
Claro, como el examen de ingreso. Atención todas aquellas personas, aquellos satánicos amateurs que nos escuchan y que quieran meterse a profesionales, aquí están los requisitos para ingresar en las huestes infernales.
Otra que la Juan Bucetich.
En el primer tomo de Compendium Maleficarum se ofrece una ceremonia exigida por Satán para convertirse uno en su ayudante, es decir, en un brujo. Primero, los novicios deben firmar con Satán o algún brujo que lo sustituya un contrato formal con testigos por el cual son incorporados al servicio de Satán, que a cambio le promete los goces de la carne. Hasta ahí todo muy protocolar, muy burocrático. Segundo, deben renegar de la fe católica y renunciar a todos los sacramentos uno atrás de otro.
Sí,
uno atrás de otro es un agregado mío. Tercero,
todo lo que tenga que ver con cosas buenas, Dios, todo eso se deja de lado.
Muy bien. Tercero, debe arrojar el rosario, el cinturón de San Agustín o el escapulario de los carmelitas o la cruz o cualquier objeto sagrado y pisotearlo. Cuarto, el novicio debe jurar obediencia y sumisión al demonio. Debe rendirle homenaje poniendo los dedos sobre algún libro inmundo.
¡Epa!
Por ejemplo, Crónica del Ángel Gris. Asimismo, deben comprometerse a no retornar nunca a la fe de Cristo, a no hacer buenas obras y a asistir a las reuniones nocturnas que tiene esta gente. Muy bien. Quinto, deben prometer dedicarse a traer otros ñatos, a llevar otras personas para incorporarse al servicio de Satán. No solamente tiene que ir usted, ¿me entiende? Tiene que hacer todas las cosas que el diablo le ordena, fenómeno, pero también tiene que traer algunos amigos. Sexto, debe recibir el bautismo sacrílego.
Acá me da un poco de miedo.
Abjurar de sus padrinos y madrinas cristianos y a tomar nuevos padrinos, que son padrinos satánicos.
Uy, cuántos candidatos.
Y deben cambiar su nombre propio por uno indecente. Por ejemplo, Pirulo.
Pero Pirulo es bonachón.
¿Qué va a ser bonachón? Es un nombre indecente.
Es indecente, pero bonachón.
No,
Pirulo.
Bonachón, Pirulo.
Vende churro, Pirulo.
Promueve, no, señor. Pirulo promueve al pecado. Usted dice Pirulo y en continuación alguien comete un pecado mortal. Bueno, usted una vez que ya se... En vez de Gillespie se llama Pirulo o Alderete, sí, o lo que sea. Bien, pasamos al séptimo. Deben cortarse un poquito de su vestido, un pedacito, y ofrecerlo al diablo. Es una pavada. Octavo, deben mantenerse de pie dentro de un círculo que el demonio ha trazado sobre el suelo con otros brujos y brujas y formular un juramento terrible. Noveno, deben pedir al demonio que borre sus nombres del libro de Cristo y los inscriba en su propio libro, que es el libro del demonio. Décimo, deben prometer al diablo hacerle sacrificios periódicos, claro, una vez cada 15 días.
La cuota.
Tienen que inmolar algún gil. Cada 15 días usted comete un crimen, mata a cualquiera y lo inmola.
Por eso tiene que presentar amigos, ¿vio que?
Claro. También tiene como obligación provocar granizo, tempestad, incendio, enfermedades del ganado, etcétera. Un décimo, el demonio le va a poner a usted, señor, una marca, sobre todo si el demonio duda de su perseverancia. Cuando el demonio dice, me parece que enseguida se va,
medio veleta,
le encaja una marca. Dicha marca no siempre tiene la misma forma.
666, tres números.
No, generalmente trabajamos esta marca. Tiene forma de liebre, de sapo o de araña. La marca es impresa en las partes más ocultas del cuerpo.
Señor.
Si las tuviere.
¿Me entiende, Pirulo? Y el sello que hace estas marcas es la propia garra del diablo. ¿No? Cuando todos estos ritos son ejecutados según las instrucciones, los novicios prometen no adorar nunca el Santísimo Sacramento, prometen insultar a los santos, pisotear las imágenes sagradas, no participar en la comunión, y el demonio se compromete a satisfacer sus deseos en este mundo y hacerlo feliz después de la muerte. ¿Cómo? Dice usted. Ahí enseguida salta alguno. ¿Cómo?
En el infierno.
¿No era que a cambio de los goces de la carne en este y no en el otro mundo deberíamos entregarle el alma al diablo para que éste la torturase en los infiernos por la eternidad toda, etcétera? Respuesta, no sé.
¿Cómo?
No sé, yo leo lo que dice aquí.
Bueno, señor,
no sé. Pero es un contrato, requisito.
Respuesta, eludo responsabilidad.
Pero señor, no, ¿cómo pero...
A mí no me pregunte, acá, ¿qué dice acá?
Pero usted no es un funcionario.
¿Viene castellano? Bueno, señor, yo no puedo hacer más nada. Después, después de toda esta ceremonia, la firma del contrato, el tipo la agarra, todo eso, cada novicio se retira con un demonio llamado Magistelus, que es un demonio que toma forma de hombre, de mujer o de macho cabrío y le da satisfacción carnal.
Pero ¿a quién? Uno puede elegir que sea
el demonio este le da a usted.
Está
satisfacción
bien.
Carnal, ya puedo... sea bajo la forma de un hombre,
se puede
de
elegir.
Una mujer o de un macho cabrío.
Puedo elegir que sea mujer en vez de macho
puede
cabrío.
Puede elegir, usted puede elegir. Para eso acaba de firmar un pacto. Bueno. Si encima firma un pacto al demonio y le viene... le viene la satisfacción por donde usted no le esperaba, estamos haciendo un pésimo negocio. El macho cabrío es una figura muy clásica, ¿no? Demoníaca. Hay numerosísimos procesos por brujería en la Edad Media, la gran mayoría de los cuales parten por haber sido encontrada una mujer holgando con un macho cabrío. Y aparece entonces la prohibición expresa de no tener las mujeres contacto con cabrones, que así se llaman. Esto nos hace suponer que si esa prohibición existía, era para frenar algo que también existía. En el Egipto, el macho cabrío, aparece como encarnación de una divinidad. Y bueno, aquí se cita la historia de Pasifae y el toro de Creta, que después de todo no era una historia tan extraordinaria como parece. El caso es que aquí lo dejamos al novicio con su Magistelus para que haga lo que quiera. Estas condiciones que hemos leído, las condiciones del contrato, son el reverso diabólico de la ordenación sacerdotal. Ahora bien, los brujos no estaban organizados. No había, así como hay una iglesia, una iglesia de los brujos. Los unía, qué sé yo, la persecución, o el sufrir torturas, qué sé yo. Pero realmente los inquisidores creían que sí, que estaban enfrentando una iglesia del mal, y una iglesia que no existía. En realidad, cualquier crimen que se cometía les parecía obra de Satán. Hay un jurista que ha escrito todo un libro de jurisprudencia acerca de estos casos, no me acuerdo. Y dice, la única razón de que no todos los individuos sean considerados brujos es el hecho de que no todos son sometidos a tortura. Porque dice este simpático inquisidor, si el mismo Papa hubiera sido examinado por un inquisidor hábil, al final habría reconocido ser brujo. Se creía en la obscenidad de la brujería, es decir, todo lo que estaba relacionado con el demonio tenía algo de obsceno, de vulgar, estaba relacionado con lo peor de la naturaleza humana. Por ejemplo, se fabricaba un agua maldita que se hacía con excrementos, con cosas deleznables, para rociar a los fieles del demonio. Con respecto a los aquelarres, ¿no?, que es una palabra vasca cuya traducción es algo así como prado del cabrón, fíjese, otra vez. Las reuniones de brujos, ¿no? Para hacer una reunión de brujos hay que hacerla cerca de un río. Se hacen de noche. La tradición asegura que se hacen los sábados, más que nada porque el otro día es feriado. Y también se asegura que el diablo se constituye allí, que tiene contacto carnal con sus adeptos y que la jarana termina al amanecer. La sola pronunciación del nombre de Jesús hace desaparecer a todos los que están en un aquelarre. Chao. De ahí viene también la idea de que al aquelarre se llega no en taxi, sino del siguiente modo: si es una dama, montada en una escoba, y si es un señor, llega volando mágicamente por el aire. 100.000 procesos hay en la Edad Media y la mayoría terminaron con condenas gravísimas. Algún día hablaremos de algunas condenas o algunos juicios particulares que son particularmente extravagantes. Bueno, por suerte hoy esas cosas no ocurren. Ocurren otras, ¿no? El demonio probablemente exista, pero lo que no creo es que asuma formas tan ridículas, ¿no?, y que sea tan ineficaz. El demonio actual probablemente se maneje no bajo formas cornúpetas, sino, no sé, vestido de traje, elegante sport, muy sonriente, y básicamente es difícil reconocer al demonio. Esa es su principal arma en estos tiempos. Difícil, pero no imposible. Siempre hay unos detalles del infierno.
A ver, ¿y cuáles serían?
Aquí está. Algo afectado hay en los seres diabólicos. Un tipo del infierno siempre tiene, por ejemplo, un detalle de excesivo refinamiento, un saco demasiado llamativo, un pantalón demasiado planchado, la uña larga del dedo meñique, un gesto de su personalidad demasiado marcado, una palabra que repite demasiado, alguna obsesión inexplicable, una falta de mesura en algunas cosas, no sé si son estos datos, pero tómense como alegóricos. Ser diabólico siempre va un poquito más allá de lo que la austeridad aconseja. Un ser diabólico habla demasiado, cuenta demasiados chistes, es demasiado gracioso. He ido a la discoteca con toda esta información. Imagínense. Cuando me vio entrar el discotecario, que es un hombre muy supersticioso, enseguida hizo
miedoso,
me gritó cuando digo, bueno, le voy a hablar, digo, dice, qué sé yo, va de cuerpo Satanás.
No, va de retro.
Ah, no, pero él me dijo así porque no se lo sabía bien, y me peló una riestra de ajo, me hizo toda clase de señas, qué sé yo, se hizo cruces, se persignó con los pies. Y
es que da miedo.
Da miedo. Y le digo, no tenga miedo, porque esto es mejor, para que usted reconozca al demonio cuando lo viene a visitar, cuando lo quiere tentar o algo. Y el tipo no quiso escuchar.
Pero le dio un disco.
Se encerró. Se encerró, dice, tómesela, no quiero saber nada.
Qué sospechoso lo del hipotecario, es demasiado.
Demasiado.
Es demasiado.
¿Y qué música hay ahora?
Cuesta abajo.
Está bien.
El camino del infierno,
sí,
es cuesta abajo. Por eso hay que sospechar de todas las cuestas abajo. Cuando usted vio que va caminando, le parece que alguien lo empujara. Es el demonio que lo está reempujando para que llegue más rápidamente al infierno. En cambio, cuando usted tiene que forzar, si va a cuesta arriba, también.
¿Cómo?
También, usted, porque usted por soberbia, cuando un camino le cuesta mucho, cree que está yendo al cielo. Soberbia, va otra vez al infierno.
Pero siempre. Entonces,
en cambio, cuando un camino es
ahí,
llano,
ahora sí.
Cuando es llano y no tiene ni subida ni bajada.
Exacto.
Otra vez al infierno.
Pero señor, todos los caminos me llevan al infierno.
Ahí está. Ahí está descubriendo cómo trabajamos. Muy bien. ¿A quién podemos dedicar esto?
Por las dudas, a Satán.
No, aquí no. Pero por las dudas, lo que sí, debemos tener cuidado. Tener cuidado porque cualquier persona que nosotros conocemos puede ser el mismísimo demonio en persona.
¿Usted dice que puede estar en esta sala esta noche?
Puede estar en esta sala, y a lo mejor más de una persona es el demonio.
Uh-huh.
Quizá, por ejemplo, su novio, una novia que usted tiene que la ama. Ella me va a decir que es la primera que sospechó. Así que bueno, vamos a escuchar Cuesta Abajo mientras hacemos toda clase de conjuros para expulsar a los malos espíritus que ya se ven sobrevolando la sala. ¡Juira! ¡Juira! Canta Gardel.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de tu huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Pero para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, cuesta abajo.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660.
Sí.
Y mañana y pasado también estaremos.
Hay que venir temprano mañana, ¿eh? Mirá que estamos en la sala chiquita.
Bien.
Bien, dale.
Aquí tenemos mensajes y sí, en principio también queremos agradecer a Norberto Bajo, que mandó una pelota.
Sí, señor.
Y de papi es la pelota, ¿no?
Sí.
Y un aerosol y unas cremas para futbolistas de For Pain.
Bueno.
Que es la marca de pelote de los aerosoles.
Muchas gracias. Vale.
Muy bien, hay una cantidad de mensajes. Acá un oyente me acercó. La cuarta caravana solidaria 2009. Al Gutiérrez y al Garrahan, sumate con tu moto. Es para gente que tiene motos, y dos juguetes nuevos para regalarles una sonrisa a los niños en el Día del Niño. El 8 de agosto, sábado, caravana solidaria.
Es el otro sábado, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Por favor, saluda a mi hijo y a mi nieta y a mi marido, Alberto, Federica y Daniel, respectivamente, le piden aquí.
Lo haré, Dolina. ¿Puede ser que se esté terminando la fabricación de bandoneones? Sí, dice Daniel Dolivo, hace mucho tiempo que no se fabrica. Vale.
Hola chicos, somos Erika y Ezequiel. Erika es la primera vez que viene, ¿le pueden mandar un beso?
¿A dónde está Erika? Allá está. Bueno, gracias.
Piden si volver
la
sorda.
Es la primera vez que viene, me está mirando para el otro lado.
Está mirando la puerta para irse, pero está lejos del
pasillo. Somos Uriel, Marina, Leo de Guernica. Llegamos con el chop suey y los ñoquis para no llegar tarde. En la puerta Rolón nos cobró entrada, dice.
Y hola, negro, somos de Junín. Bueno, ¿dónde están? Mucha gente de Junín ha venido. Cada vez que vengo a verte te encuentro con en el estacionamiento y me da vergüenza saludarte, dice Noelia. Por eso lo hago ahora. ¿Dónde está Noelia? ¿Qué tal? Sí, se fue, le dio vergüenza y se fue.
Alejandro, vinimos en penitencia desde La Plata caminando para atrás.
Dicen sí. Caronte y Sisi, que además aseguran que su psicoanalista le hizo hacer una especie de juramento satánico. ¿Eh?
Los psicoanalistas son todos así. Por eso.
Oscar de Córdoba llamó por teléfono, dijo: admiro mucho su inteligencia, me encanta su programa.
Bueno, chicas americanas que han venido por primera vez, Leslie, Nicole, Melissa, Lorin y las entrerrianas Nelly y Gaby. ¿Dónde están las chicas americanas? Bueno, qué suerte, hoy hemos hablado bien de los Estados Unidos, qué extraordinario. Debe ser la única vez. Muchas gracias por venir. Dale.
Agustina de Palermo dice: ¿me ayuda a planificar un asesinato? Es alcalecitero, nunca me deja sacar la sortija. Tengo 32 años.
Hay que plantarse frente al de la carecita. Hay que decirle, primero bien. Escucha, es un señor grande este, ¿no?
Agustina.
Una chica.
Sí.
Una señora grande.
Sí, 32
una
años.
Una señora, 32 años, va a la calecita.
Sí.
El calecitero la saltea y le ofrece la sortija a los más chicos. Hay que decirle.
No deja la sortija, el calecitero hace un pequeño movimiento.
De... señor, sí, señor. Hay que quejarse, defensa al consumidor.
Ojo que el sindicato de calecitero...
Es bravo.
Son pesados los
bravo,
nenes.
Es bravo.
No le paran el país.
Una huelga de calecitas detenidas.
Sí.
Y una buena forma para que el niño se entretenga, incluso cuando la calecita está detenida, es mover el entorno.
¿Y cómo hago?
Toda la plaza.
Usted sube al niño,
sí.
La calecita está detenida, pero usted y un grupo
sí, grande.
De amigos, incluso de cosas, de muebles, va moviendo alrededor de la calecita a toda velocidad. Y el niño cree que está girando él. Incluso el calecitero da vueltas.
Corre.
Y le ofrece el...
Sí, no, ¿no? Sí, hay que ver si el niño lo disfruta, ¿no?
Algunas calecitas fueron cerradas por exceso de velocidad. Que alcanzaban fácilmente las 200 revoluciones por minuto.
Ah, claro.
Entonces, por la fuerza centrífuga, los niños de los bordes...
Va para afuera.
Eran expelidos hacia afuera del modo más violento.
Tenían que agarrar de los...
Pero eso era un lavarropa, discúlpeme, era una calecita.
Y tenían miedo incluso de que la calecita, como si fuera un helicóptero...
Levantara vuelo.
Yo he visto calecitas con... he tenido calecitas, pues yo lo cuento si quiere.
¿Pero cómo? ¿Calecita?
¿Qué tuvo?
No, espere. Calecita, sí. El sueño de... ¿Michael Jackson tuvo un parque de diversión, usted una calecita?
Yo fui propietario de una calecita.
¿En serio?
Sí, con Jorge Dorio.
Mira qué bien. ¿Como emprendimiento económico así?
Como emprendimiento económico. Al principio la movíamos nosotros.
¿Cómo? ¿No había un motor?
Nos poníamos del lado de adentro, como antes hacían los caballos,
y
cinchábamos, ocultos. Todos pensaban que era un motor y éramos nosotros, que incluso hacíamos...
¿Y Dorio no se cansó?
Dorio se cansaba al segundo giro. Yo por eso dejé, digo, mira Jorge, estoy haciendo fuerza yo solo.
No, aparte de una sociedad...
Es una frase que ya es clásica en la disolución de empresas.
Ahora, a mí me gustan esas calecitas, ¿vio? De las de dos pisos o que gira una y adentro gira la
y
otra.
Gira la otra, pero usted cae, si tiene la mala suerte de caer justamente entre la que gira hacia un lado y la que gira para el otro...
Se queda parado.
Se produce el famoso efecto molino.
¿Cómo es?
Es decir, ¿qué es un molino? Sino dos piedras que giran en distintas direcciones y donde el grano es convertido en harina. Si usted cae ahí en ese espacio, harina. Harina. Lo muele la
¿Dónde
calecita.
¿Dónde está el nene? Dice
lo muele. Es muy peligroso, no le subo a esa calecita, señor. Ni a otras, porque yo como he sido propietario, no. Conozco mucho todo el tema de las calecitas.
Aparte que
¿qué?
Cuando para la calecita hay que tener cuidado cuando uno baja, porque viene de estar...
estás mareado.
Y claro, uno
señor.
Viene de estar en un...
¿Cuánto tiempo hay para bajar?
Si la Tierra mañana se detuviera, dijo Galileo en un rapto,
¿sí?
Enseguida nos caeríamos al suelo mareados, porque estamos acostumbrados al movimiento.
¿Dijo eso Galileo en qué
sí,
momento?
Sí, y la detención abrupta de la Tierra en el centro mismo del universo nos haría caer sentados. No de la emoción, sino del mareo.
Ah, no me había enterado.
Lo dijo o se olvidó de decirlo. Último mensaje.
Me encanta el programa, dice Elsa. Lo felicito por la sección del sordo.
Bueno, soy Juan, vine con mi amigo Ajax, de las huestes aqueas. Estamos estudiando todos los días para rendir economía. Bueno, ayer también vinimos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, ¿eh?
Aquí Pablo de Rosario le dice a Gillespie que le gustan las milanesas con papas fritas y Marsalis. A ver si pueden ser amigos con esos dos requisitos.
Marsalis está muy bien, las milanesas no, 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 no.
Soy sí, Emanuel de San Juliano.
No, no hay, no, no puedo ser amigo.
Bien. Adelante, Guilén.
Un saludo para el profesor Sternicchia, dice Laura, y además dice otra cosa. Por favor, dígale a Federico que hoy entre por la ventana.
Mire qué bien. Programa de servicio, sí.
Andá a saber qué quiere decir. Soy Emanuel de San Julián, provincia de Santa Cruz.
De pronto se puso psicoanalítico.
¿Qué? Estoy con Bata y Mario de La Plata. El otro día charlando acerca de etcétera, etcétera, nos vino a la mente el ejemplo del programa, no sé de qué charlaban, y surgió la pregunta, ¿cómo sería el programa si Gillespie hiciera de Dolina y Dolina de Gillespie? Igual, en este momento...
Igual, pero con mucho menos rating.
Saludo para Guido y Álvaro de Ascensión y no tengo más mensajes.
Bueno, y tenemos noticias, señores, ¿eh?
Adelante, adelante, por favor.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 5 grados la temperatura actual. El gobierno modificará los superpoderes, enviará un proyecto al Congreso para fijar un tope a la reasignación de partidas presupuestarias, lo anunció la presidenta Cristina Kirchner.
Firmado el decreto 996, que contiene un proyecto de ley en el cual vamos a modificar el artículo 37 de la ley 24.156, la que dio origen a aquella fábula de los superpoderes, es reducir a un tope de reasignación de partidas por parte del señor jefe de gabinete, que es con lo que cuenta la ciudad de Buenos Aires y también algunas otras legislaciones. Yo creo que hay que clausurar este debate porque es un debate, a mi criterio, artificial y que creo desvía los verdaderos debates que nos debemos dar los argentinos y fundamentalmente aquellos que tenemos responsabilidades institucionales.
Fútbol, en el regreso de Basile, Boca perdió con el Manchester, cayó por 2-1 frente al equipo inglés en Múnich. El encuentro formó parte del cuadrangular en el que también participan Bayern Múnich y Milan. Los goles fueron anotados por Anderson y Antonio Valencia para los ingleses, mientras que para el CNI se descontó Federico Insúa. 5 grados la temperatura en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, muy bien.
Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me volcó el agua del mate. y casi me quemo viva. Es nuestra habitual sección destinada a aquellas amas de casa que sufren el vuelco de agua hirviente en
Así
su
es.
Espalda, en su rostro, en su cuerpo.
Y el posterior Ahí, robo de mate también, ¿no?
Sí, lo que... No hablábamos de mate, sino de agua hirviendo.
Bueno. Usted sabe que le pasó a mucha gente... recuerdo hace algunos años a la bailarina Laura Fidalgo. Es terrible, el agua incandescente del mate.
El agua incandescente es una novela extraordinaria.
Produce quemaduras de segundo y tercer grado.
Sí, a mí me pasó en quinto grado. Yo tenía mucho frío y resolví llenar una bolsa de agua caliente.
Bueno, otro peligro.
Hay gente, mira, yo tengo mucha relación con un señor que trabaja en el Hospital Pirovano.
Ajá. Ah, bueno, ahí atiende un montón de casos.
Es bufetero. ¿Sabes cuánta gente se atiende todos los días porque se ha quemado con el agua de la bolsa de agua caliente?
Ahora, ¿cuántas?
10 personas por día.
Nadie. Pero igual es un gran peligro, es un gran peligro.
Por eso, últimamente la bolsa de agua caliente viene con una tapa rosca. Inviolable.
Y si antes también venía con una tapa roja.
Siempre,
¿cómo la tapaba usted, con
siempre
el dedo?
Siempre vino con la tapa roja, por el peligro que trae.
Sí, señor. Incluso ya, ahora. Sí.
No se fabrica más la
¿cómo no se fabrica más?
Señor.
Está hablando nada menos que con el dueño de la bolsas de agua caliente and company.
Ah, mire.
Ah, una empresa americana.
Una empresa americana. Sí. Hemos venido aquí todo y... todo el staff de la parte ejecutiva, ¿no?
¿Y la sigue haciendo de goma?
Bueno, muchas gracias. Cuando tenga suerte. Ya le estuvieron diciendo.
No sé si es el material más apropiado, discúlpeme, ¿no?
¿Y de qué le va a hacer? Una bolsa de agua caliente,
de papel.
No, porque vio que ahora está...
De plomo, como la cañería. Tiene que ser flexible.
A la inversa, si usted quiere frío, vio que ahora le vienen unos cubos de... que meten el congelador. Que no sé qué tienen adentro, un coso azul, un gel.
Hielo,
no
hielo.
Frío, que en una bolsa de agua bueno, caliente quiere agua caliente.
Y para el calor.
Frío.
Para el calor,
lo que menos queremos es frío acá en esta empresa, señor.
Pero para el calor, ¿por qué no inventó algo? Usted se quedó
bueno,
en el pasado con la bolsa de agua caliente.
Y tratamos de incorporar ahí una tecnología nueva que usan, por ejemplo, los esquiadores.
Sí, los esquiadores, ¿sabe cómo compran bolsa de agua caliente?
¿Cómo?
Se las ponen por todo el cuerpo, porque si no, en todos los lugares de esquí, hace mucho frío, si no la nieve se derrite, ¿me interpreta?
Hay una tecnología nueva que para todo este tipo de actividades, que son unas almohadillas, como una especie de gel, gelatina.
Sí.
Y lo que le pregunté, señor...
Que tienen un botón en el medio...
No, nada de ningún gel, bueno, es la primera vez que lo nombramos.
Usted tiene un botón en el medio, lo aprieta y se calienta y
se calienta el gel, es el famoso gel caliente.
Ahora, el gel calienta, tiene un termostato que corta en determinada temperatura.
No sabemos, señor.
Bueno, ¿cómo no sabemos?
No sabemos. Está caliente.
Levanta
con pretensión. Está muerto frío y encima pretensión.
Sí, pero
está caliente el gel. Le metí las patas y listo.
Yo sabes,
discúlpeme.
Sí, no, pero...
O sea, yo llevo siempre bolsa de agua caliente cuando viajo en el colectivo.
Sí.
¿Para
yo
qué?
Salgo de mi casa, me lleno bien una bolsa de agua bien caliente.
Sí, sí, que dure 2-3 horas.
No me pongo ahí en la parada del colectivo. Subo.
Adentro de la campera la pone.
Ahí escondida, ¿no? Y por ahí cuando veo a alguna dama, por ahí se sienta a mi lado una dama que tiene mucho frío, la miro, ¿no?
Ah. ¿Que se abre el saco así?
Saca la bolsa de agua caliente.
Saco la bolsa, enarco las cejas.
Y sin decir palabra.
Sin decir, por ahí, algún bulebú, alguna cosa. Y se lo ofrezco. ¿Un poco de calor?
No, está muy
no,
bien.
No, pero está no es muy delicado.
Muy buen
no,
detalle.
Gracias, dice la verdad, que la estaba necesitando.
Sí.
Y después una cosa trae la otra, ¿no? Usted, ya sabe, a una mina que uno ya le prestó no. La bolsa de agua caliente, después
sí,
uno,
pero...
dice...
Aparte usted se puede acercar y puede decir, compartamos un poco el calor...
Ahora, discúlpeme, si no aparece ninguna dama, ¿se queda caliente con la bolsa en su cuerpo?
Como suele ocurrir.
(Risa) ¿Y usted dice que en general la mujer acepta esa propuesta?
No, no dije que en general acepta.
Yo, no, como la lleva en el colectivo.
Ahora no, a mí no. Ah, personalmente no. Pero puede ser que no haga suficiente frío, que sean personas que huyen del compromiso.
Pero no tiene nada que ver.
O que yo les dé aso. Bueno. Me parece que esa es la no, mayor bueno, probabilidad.
Pero también, yo estaba pensando, yo compré una moto.
¿Para poner en la cama?
No, señor. Ah. Compré una moto para andar.
Ah, en otro orden de cosas.
Pero sí, claro, yo claro. Quería consultar. Amigo mío hace 20 años.
Sí. Ah, los dos son amigos. Sí,
por eso estoy acá en el mercado.
Hace 19 años por parte baja y 21 por parte alta.
Ah, mire. Por eso estoy acá colado en el mostrador.
Son mi... inseparables.
No.
No, amigo.
Amigo.
Amigo, amigo, amigo.
Pero muy amigos, ¿no?
Amigo,
usted
amigo.
No tiene
amigo,
por qué hacer.
No, no, también, señor, amigo.
Somos muy amigos.
Es linda la amistad, es linda la amistad.
¿Qué le tenemos que andar diciendo?
Tiene cara de amigo, sí.
Bueno, trate de escuchar lo que le decimos, usted es nuevo. Claro. Nosotros somos amigos, ¿de acuerdo? Y
una moto.
Compré la moto. Uh-huh. Y ahora vengo a pedir a ver si podemos hacer todo un sistema de mini bolsas de agua caliente, microscópicas, de distintos tamaños para que yo me pueda poner en las
mangas.
¿En
todo el cuerpo humano?
Y sí, porque me estoy...
No del mismo tamaño.
Me estoy muriendo de frío.
Porque usted, en la axila, discúlpeme sí. La expresión,
sí.
Por ahí no necesita una bolsa
no.
Tradicional.
Casi ninguna. Sí, no, ahí,
casi ninguna.
Porque ahí. Es peligrosísimo.
Claro. Pero en los bolsillos.
Bolsillos, las piernas.
En la nuca. Una pequeña bolsa así como una boa que le rodee la nuca.
Aunque entre poquito. Agua
la nuca caliente es decisiva, me dijo a mí un médico amigo.
Ahora, ¿está seguro que no tiene pérdida eso? ¿No me va a estar goteando agua caliente?
No, es de goma sellado hermético.
Tiene
máquinas.
Dentro de la bolsa que usted ve viene otra y después otra.
Epa, de seguridad.
Bolsa de seguridad, se tiene que pinchar tres veces.
Y bueno, puede suceder.
Sí, ya veo que sí.
Entonces, Rubén, lo que te quería consultar sí. Antes que llegara el señor,
sí, sí.
Si le podemos decir,
sí.
El señor.
Perdón, si los molesto, los demás son.
No, no molesta.
Sí, sí, mientras sí. No se meta demasiado en lo que no le incumbe, está perfecto. ¿Podés prepararme?
¿Cómo no? Mira, tenemos bolsas. Ahora una bolsita de agua caliente muy primorosa que
hemos lo que
recibido
sé
de París. Uh-huh. Y que se pone, mira qué linda, ¿no? En los espacios interdactilares.
¿Pero cómo?
Tiene como cuatro pequeños depósitos es de agua como... caliente entre los dedos de las patas.
Es casi una
glándula. Es como una plantilla.
Exactamente, con agua hirviendo, eso sí, ¿eh? No sé, es un defecto que tiene.
¡Qué bárbaro!
La gente se va de acá muy satisfecha, pero vos lo ves que andás por la calle a los saltos.
Claro, además hasta que te sacás el zapato, la media te quemaste.
No, te quemás vivo, te quemás vivo.
No, pero esto es espectacular, porque a medida que pasa el tiempo, mucha gente mayor, amiga mía, me lo contó, los pies se empiezan a congelar. Se ve con la mala circulación o lo que fuere, el pie es un... se ponen en dos, tres medias, y me parece que con esta bolsa va a andar muy bien.
Hay gente con los pies, que ya sea por congelación o por callosidades, no siente los pies.
Empieza a perder sensibilidad.
Perder sensibilidad en los pies. Yo mismo
sí.
No me doy cuenta cuando estoy descalzo.
Está descalzo en este momento.
Yo una vez me clavé, siempre cuento esto, me encanta contar esta historia.
A ver.
Pisé una chinche,
sí.
Una tachuela.
¿Un dolor?
No sentí nada. Se me clavó una callosidad, no sentí absolutamente
están
nada.
Están los pies anestesiados.
Caminé descalzo, se dieron cuenta los que viven conmigo porque sacaba chispa en el corredor.
Claro, llevo a la chinche abajo.
Claro. Andá a saber cuánto hacía que me la
bueno, entonces yo puedo...
Fíjese si no tiene nada clavado, a ver
todos
si...
Todos los días me fijo.
Yo puedo vislumbrar acá, sin ver los pies.
Sí.
Acá hay un problema circulatorio.
¿Ah, sí?
Y sí. No llega
a... Porque ¿cómo es la circulación de la sangre? A mí me han dicho que antes de los descubrimientos de Harvey y de Servet, la sangre no circulaba.
No, sí, señor, siempre circuló.
Lo que pasa no se sabía cómo...
Era que no se sabía. Ah, pues yo leí que Harvey había descubierto la circulación de la sangre. Digo, qué adelanto, imagínate. Pobre gente, antes no le circulaba la sangre, estaban todo el tiempo así como... inútilmente, pues sin hacer nada, ¿no?
No, la sangre
el tipo
circula.
Que no circula la sangre no sirve para nada.
No, bueno, no.
Y no, digamos que
está. Más a mi favor.
Sencillamente se lo cuento y al señor también, ya que está, ¿no?
Por favor.
Les hago una breve explicación de cómo funciona la sangre.
¿Usted es médico? Es algo
así. Sí, ¿cómo funciona la sangre? Explícale.
Ingeniero biológico.
Yo ya lo sé porque soy tu amigo, pero el señor a lo mejor recién se desayuna.
Bueno, el corazón es un órgano, ¿de acuerdo?
A ver, sí.
Bueno.
Lo sigo.
No lo cargué ya, señores.
No, digo, porque es tan interesante.
Si no te hagas,
digo, se nota que estudió, se nota que estudió.
Porque te rompo la trompa
también. ¿Pero qué le pasa a su amigo?
Momentito.
Me va a incendiar el local esta la chispa que saca del pie.
Está haciendo egresar de la ignorancia y la crasitud. Usted encima se hace el gil.
Dale. El corazón es un órgano bombeante, ¿de acuerdo?
¡Oh! ¿Me entendés, amor mío? Qué lindo, qué lindas cosas que le decís vos a las mujeres, ¿eh?
Tiene mangueras que entran, mangueras que salen, ¿de acuerdo?
Oh, aurícula y ventrículo.
Bueno, podemos llamarlo de última, sí, no hay ningún problema.
Llamale H.
No, H no, tiene nombre.
Tiene cuatro compartimientos separados, cuatro especies de piezas. Esas piezas entre sí tienen puertas o ventanas, como querían decirle.
No, eso es mentira.
La sangre circula de un lado al otro anárquicamente.
¿Anárquicamente?
Punto. Esa es la circulación.
¿Y qué tiene que ver, perdón, con estas bolsas de agua caliente que le vamos a vender al señor?
No, que muchas veces el corazón bombea.
¿Y qué?
La sangre no llega, porque está tapado.
Se traba.
Tiene que ir por... ¡Doctor Bilardo! Porque se van tapando los canos.
Ah, sí, pero usted, bueno, porque más allá de la bolsa de agua caliente, usted está explicando la circulación, ¿sí?
Claro, pero discúlpeme.
Porque nosotros acá también combatimos la mala circulación de la sangre.
Pero yo no sé si es mala circulación, pero yo el problema que tengo de frío es muy puntual.
Epa, a ver.
Yo tengo fría la nariz. Siempre tengo frío.
¿La nariz es eso que tiene ahí, en el medio, entre medio de los ojos?
Sí.
No. La nariz es casi el mascarón de proa de nuestro navío. Entonces, está siempre a la intemperie.
Sí. Y aparte llega antes a todo el lado y...
Llega antes, va abriendo el aire. Entonces, usted tiene más frío en la nariz que en ninguna otra parte.
Sí, pero mire cómo la tengo...
Sí, la verdad que yo creo que...
Escarchada.
A mí me parece... Vamos a examinarlo, señor. Esa nariz hay que reemplazarla.
¿Cómo reemplazarla?
No, ¿le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? Hay algo a simple vista que no es normal en la nariz. Yo podría decir... rebarbas cartilaginosas sería el diagnóstico.
Por empezar, hay mucha formación de hielo.
Sí, no, es una cosa. Sí,
que verdaderamente... ¿Usted por qué no hace...?
Yo creí que tiene un barbijo,
no,
pero la nariz...
¿Por qué no saca aire caliente por la nariz?
Es que me llega frío, mire, yo intento, mire.
Tanta nariz, pero no tiene agujero. No va.
Tiene una nariz sin agujero, perdón.
Sí, pero ¿cómo?
No, pero señor,
le entra un hilo de aire.
Momento que yo voy a llamar a nuestro amigo que hace agujeros para las orejas.
Sí.
Que le va a hacer dos agujeros en la nariz.
En 10 minutos.
Claro, pero eso anda mal.
Hay que agrandar un poco una mecha.
Hay
que agrandar ahí.
Prácticamente ha desaparecido.
¿Usted me va a hacer las fosas nasales?
Sí, yo le voy a hacer de nuevo las fosas nasales.
Y sí.
Y bueno, sí, entonces sí,
buenas
la verdad.
Tardes.
Le agradezco el servicio.
Soy
sí.
el otro muchacho de las fosas nasales.
Sí, buenas tardes.
¿A quién había que agujerear?
Acá, mire, acá estamos hablando con el señor.
Es un cliente. Buenas tardes. ¿Se puede elegir el modelo de fosa nasal?
Efectivamente. Nosotros hacemos fosas nasales, mire, y agujeros de toda índole, ¿eh?
Ahí está el
Por
catálogo.
Ejemplo, agujeros en las orejas para que usted pueda colgarse toda clase de aros.
Sí.
Agujero incluso en el tabique nasal para que usted
piercing
en el caso un pez
aros
se cuelga una argolla y para que su pequeño hijo pueda colgarse en el subterráneo y usted mismo, siendo que los pasamanos están muy altos, usted se pone una argolla en la nariz y el niño se cuelga tranquilamente.
No, la argolla se la dejo.
Bien.
Ahora, las fosas nasales, porque ves como tengo escarchada la nariz. No,
sí,
me la puedo hacer un poco más arriba, como las aves, como los patos.
Me parece que necesitamos una vista concreta de la nariz.
¿Una tomografía?
No, si puede, por favor, levantar un poco la punta de la nariz.
A ver.
Mire, fíjese.
Ay, qué presumido.
sí, pero son dos ojales.
Pero el señor me dijo que las quiere arriba.
Sí, más arriba porque creo que es más práctico, mire.
No, miren, no se lo aconsejo. ¿Sabe por qué? ¿Usted fuma?
Sí.
Y entonces cuando saque el humo por la nariz le va a entrar en los ojos.
Sí, se la pasa llorando.
Y pero entra... también es un atractivo para la dama, ¿no? De largar el humo como una locomotora, ¿vio? Le da una cosa más viril, ¿comprende?
Perdón, voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí.
A primera vista no está en 100% facultades mentales. Hay, en el relato hubo tres o cuatro desvaríos importantes que no lo pude seguir.
A mí también me da esa impresión, sí, yo creo que está.
Empezó llegando, preguntando por bolsa de agua caliente, ahora está pidiendo que le hagamos un agujero en la nariz.
Pero a mí me parece que es un consumidor compulsivo de cirugía.
Sí, 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 sí.
Así que, y me parece que tiene plata también.
Sí, 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 sí. Yo estuve viendo, primero, esa nariz es prácticamente artificial. No es una nariz natural.
No, esa ya la
¿viste
traigo?
¿Las orejas?
No, no la vi, pero...
Bueno, no se ven. Un cirujano le eliminó las orejas. ¿Viste las cejas?
No.
Son de plastilina.
¿Y qué podemos hacer? Vamos a estafarlo. Vamos a estafarlo, vamos a venderle toda clase de operaciones. Pues, estaba hablando con mi compañero.
Sí, bueno, ¿me vas a los agujeros?
Sí. Y eso y mucho más.
Eso y mucho más. Usted ha llegado al lugar ideal para usted.
Sí, la casa de la bolsa de agua caliente. Cirugías abajo.
Pero también como complemento...
¿Hacen cirugías?
Hacemos trabajo, abajo le agregamos con un papel, hacemos trabajo de cirugía.
Bueno, por ejemplo, no sé, ¿querría hacer algún retoque ya que estamos con la agujereadora?
Por ejemplo, discúlpeme, esas cejas, ahí anduvo gente, ¿no?
Son raras las cejas.
Son raras las cejas. Ahí me parece que usted fue a otra casa donde no lo atendieron.
Me estafaron con las cejas.
Sí, ¿viste? Parecen... Yo no se lo quería decir porque...
¿Sabe lo que parecen? Dos chonicitos de plastilina. Aparte,
¿dónde fue? ¿A qué casa fue? A ver.
Sí. A Crealina.
Mirá justo dónde fue. Sí.
Pero me prometieron que secaba eso.
Es una buena persona, pero ya la metodología que él utiliza está absolutamente perimida.
Ah, ¿ustedes son de vanguardia en el tema cirugía?
No, pero aparte eso, evidentemente no se le funde más. ¿Cómo va a tener? No se da cuenta que es una cosa...
Nosotros le vamos a hacer un implante pelo por pelo.
Sí, sí. Ah, sí.
De cejas nuevas.
Sí. ¿Todas las cejas nuevas?
Sí, le vamos a sacar pelo de otra parte. Y se lo vamos a poner en la ceja.
¿Y cuál puede ir para la ceja? ¿Qué pelo me va a sacar?
Cualquier parte que usted donde le sobre, imagínese.
Sí. Que no es tanto, ¿eh?
Sí, sí, vemos que está un poco raleado también, ¿no?
No, yo quisiera tener una ceja, pero perimetral de la cabeza entera.
Una especie de General Paz.
Claro, sí. Una circunvalación cejística.
Ah, pero para eso necesitamos millones de pelos.
Porque retiene, yo soy de sudar la cabeza.
Me suda el melón. Y no le gusta usar vincha.
Claro, comprende. Entonces
todo este espacio...
Como una canaleta.
Esta perdón. ceja madre, esta ceja mundial, sí. Esta Jormungandrum, le va a parar el sudor. Y tenemos que buscar pelos. Sí, donantes no hay, donantes, ¿no?
No tenemos. Y aparte donantes. Tengo el rubio. El rubio nos dejó una madeja de pelo, pero...
¿Usted no tiene donantes que le puedan donar cejas?
¿Y de lo que se dice ceja?
No. Y bueno, entonces vamos a tener que sacarle pelo de otra parte.
Si no tenemos...
Pero pide que ese pelo que no le crezca.
Tenemos la alternativa. Claro, porque...
Imagínense,
yo te había pensado.
Le cae toda la ceja como un flequillo sobre los ojos. Muy desagradable eso, señor.
Yo estaba pensando en la tira de la nuca, pero ahí le va a crecer.
Le va a crecer. ¿Pelos de la nariz? También crecen
mucho el pelo de la nariz.
A partir de determinada edad, si usted todavía...
Y crece mucho el pelo de la nariz.
Tengo alguna idea.
A ver...
Las piernas crece poco.
Ah, pelo de las patas.
Ah, sí, mire lo que son mis patas, ahí tengo.
Claro.
Mire lo que es esto.
¿Esas son sus piernas?
Sí, me hice poner pelo en una época.
Sí, pero demasiado.
Sí, pero...
Parece King Kong.
Y bueno, sí, como ve, era una oferta.
Media no usa, no. Evidentemente.
No.
Pero lástima que son pelos muy lacios, sí, lo que sí, le han implantado en las piernas. Parece Verónica Lake.
Pero usted dice que esto no me va a servir para la...
Sí, le va a servir, pero...
necesitamos no sé pelo con más cuerpo.
Bueno, no importa. Lo principal es que nosotros le queríamos pedir un anticipo.
¿Cómo lo principal? No, lo principal es el servicio, es el deseo del paciente.
No, no, no. Acá hay
pero, ¿cómo no, es tan no. prepotente este señor?
No, prepotente no, una cosa que es lógica. Venimos haciendo hace más de 20 minutos la consulta, esto tiene un costo, acá hay material descartable.
¿Y dónde está el material descartable? Discúlpeme. Hasta ahora no tocó ningún material.
Lo tenemos escondido, pero mire, le hacemos una oferta de algo nuevo que llegó ahora.
Eso quiero,
nadie
eso.
Lo tiene, nadie lo tiene. Un ojo atrás.
¿En serio tienen un sí, ojo?
Un ojo atrás.
Pero es electrónico, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
USB de computación.
Usted tiene todos ojos, esto se lo dejamos. Sí. Le ponemos en la nuca, incluso disimulado por los sí. pelos. Porque si se dan cuenta que usted tiene un ojo atrás, la gente deja de hablar a sus espaldas. Sí.
Claro.
Pero usted tiene un ojo atrás, pero...
está entre medio
oculto,
del pelo,
entre medio de los pelos.
Medio velado.
Y usted se da vuelta y le da la espalda a sus sí. enemigos. Y sus enemigos, aprovechando que usted se da vuelta, empiezan a hablar. Y usted... Ah, no los oye, pero no, los ve.
Uno ve.
Ahora que pienso.
Ve que hacen la mímica.
Claro. Y los ve. Y los ve. O para espiar. Por ejemplo, le dice a una amiga suya, sacate la blusa.
Yo me doy vuelta.
Ernestina, que yo me doy vuelta.
No te miro.
Y con el ojo de atrás, la observa... lujuriosamente durante todo el rato.
Esto es espectacular, ¿eh?
Recién llegado al país, japonés. Eso es muy interesante. O
garantía 6 meses.
¿Invento japonés?
Sí.
Ah, pero el ojo es japonés también.
Sí. En Japón ya prácticamente la gente ve más con el ojo de atrás que con el de adelante. Ya la gente, incluso para mirar, para ir al cine, hacen como hizo esta chica que viene por primera vez. Se da vuelta y mira para el otro lado, porque el ojo de atrás es mucho más potente que el de adelante.
Y los autos, espejo retrovisor, no tienen más.
No tienen más.
Miran con, estacionan con el de atrás.
Ah. Incluso van para atrás.
Claro.
Porque ven mejor para atrás que para adelante.
Y sacaron
el Japón esto hace furor. Hace furor, sí, porque se le agarra como una furia al japonés cuando le pones un ojo atrás. tiene sus efectos secundarios desagradables y uno es el furor.
¿Ah, sí?
Sí, le agarra un furor al tipo que le pones un... ¡Oh!
Y uno no sabe para dónde ir.
Sí, incluso cuando en el Japón ven un tipo que está medio furioso y dice, ese seguro que tiene un ojo atrás.
El mal de ojo.
Incluso en Japón la palabra furor... y la palabra ojo de atrás es lo mismo.
Ah, mire usted.
El libro de William Faulkner, El sonido y el furor, se llama en japonés El sonido y el ojo de atrás.
Bueno, yo quisiera probar la experiencia.
Sí. Me parece muy bien, muy bien.
Ahora después se puede, si no me convence, ¿no?
No.
Y bueno, pero
una vez
señor...
que se lo hicimos, ya no se lo puede.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta. Discúlpeme lo que acaba de decir, ¿no? Pero no se lo podemos sacar, ¿no? Ya está.
No, porque hay una cantidad de modificaciones, terminales nerviosas, bueno, en fin.
Le tenemos que conectar todo.
Esto va al cerebro.
Al cerebro, y del cerebro nosotros le sacamos unos cables.
No, y después.
No, esto es una operación. Le levantamos la tapa de los sesos, ¿no es cierto? Primero.
Ah, pero
el cerebro lo sacamos afuera. Después le hacemos un
ojo
acá atrás.
Perfecto, ¿eh? Esto la...
Con asepsia total.
Sí, como la Dora.
Baldeamos con ese gel que venden en la farmacia.
Sí.
Que mata el 99% de todos los insectos.
Sí, el cerebro también debe matar eso.
No. Entonces le conectamos bien todo y.
Después se pega con pegamento de silicona la tapa y después va cosido como la pelota de cuero de antes. Está todo cosido. Entiendo.
Cosido, tenemos un cosedor de. De cerebro.
Ah, bueno, y dígame, ¿y el ojo se puede elegir color y todo?
Y
¿o es el que toca el
modelo?
Sí, no hay mucho todavía.
Tampoco nos abrimos la importación con
todo. No. Pero no le importa porque está medio oculto por los pelos.
Está bien. ¿Sabes que yo soy un poco paranoico, vio?
Sí, le va a venir fenómeno, sí.
Entonces creo que...
El famoso ojo para paranoicos. Sí, ve que está en tipo... Me siguen y... No tiene que hacer psicoanálisis 20 años. Ahí comprueba si usted es paranoico, claro. Si en realidad lo sigue.
Pero además, discúlpeme, soy tan paranoico que la verdad, yo quisiera un poco más. Discúlpeme, pero con un ojo más no me alcanza. Quizás oídos...
No, ¿sabe lo que tenemos que...? Pero no está probado. Un ojo en la mano.
No, podemos conectar.
Un ojo en la mano que...
Podemos intentar meterle el ojo en la mano con una alarma.
Un ojo en la mano, usted, por ejemplo, mete la mano abajo de la mesa y mira todo lo que pasa abajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta.
¡Ay, se me cayó una moneda!
No,
mira, mi espalda. Y discúlpeme, ese ojo está firme en la mano, porque es un lugar de tanta movilidad.
Eso es lo que todavía no pudimos perfeccionar. No, va más o menos. La mano a un tipo y poner la plata al ojo.
Sí, está medio complicado. En ese sentido, y porque está expuesto, está en la mitad de la
pared. Tenemos el oído también en el dedo índice.
Sí, una oreja.
Pequeño, una orejita.
El sensor microscópico.
En la punta del dedo. ¿Cómo te va? Le dice usted y le pone el dedo ahí, oye todo. Sí.
O dice, júntense tranquilos en esa habitación y usted pone el dedo en la pared y todo.
Pero para eso apoya el oído en la pared.
También. No,
pero...
Pero la gente se da cuenta que usted está oyendo. Sí. Con el dedo apoyado en la pared... No le llama la atención a nadie.
Ah, ¿le parece? Yo lo veo sospechoso, sí.
¿Sí? ¿Usted me ve sospechoso a mí?
Sí, realmente sí.
¿Qué tengo de sospechoso?
Mire, desde que entré aquí me parece sospechoso usted.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Me parece que nos descubrió. Mira, acá, esto es sencillo. Hace media hora que está Estela. Tenemos que sacarle plata como sea, ¿de acuerdo?
Violentamente,
ya no tengo más paciencia. Es un gil de cuarta.
Bueno, ¿lo asaltás vos o lo asalto yo?
No, lo asaltás vos porque yo me pongo muy nervioso.
Yo también.
A mí hay algo que... Yo lo puedo asaltar, pero no puedo decir las palabras justas para asaltarlo.
Yo sí.
¡Dale! ¡Decile!
¿Qué quiere decir?
Pero...
¿Se atragantó?
No me sale... Mire, señor.
¿No ve que tiene un arma?
Un momento, señor. Yo le...
¿Qué?
¡Habla!
¿Pero qué dice?
¡Decile!
No lo entiendo.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 5 grados, 9 décimas la temperatura actual. Gripe porcina. El gobierno bonaerense remarcó que bajaron mucho las consultas por la influenza A. También destacó que el sistema hospitalario respondió muy bien a la lucha contra la enfermedad. Por Radio 10, así lo dijo el ministro de Salud, Claudio Sin.
Estamos muy bien, con un descenso marcado de las consultas ambulatorias, de las guardias, y estamos muy bien con la cantidad de camas que tenemos críticas disponibles. Así que, como incrementamos las camas críticas de la provincia por orden del gobernador Scioli, de 100 camas críticas para pediatría y neonatología a 170, y las camas críticas generales, estamos en 1.400 camas de terapia intensiva en la provincia, incrementando esta cantidad en cerca de 35%, la verdad es que pudimos dar respuesta a cualquier paciente que llegara con y por supuesto la cantidad de muertes que ocurrieron en la provincia, con los 79 hasta ahora, en general son individuos que llegaron tarde a la consulta.
Ozzy Osbourne está varado en Ushuaia, es por el temporal de nieve que azota el lugar. El ex Black Sabbath está en la capital fueguina junto a su esposa Sharon y sus hijos Kelly y Jack. La familia se encontraba grabando un capítulo de un nuevo reality. Recordemos que desde hace un par de días una poderosa tormenta de nieve llegó a cubrir casi un metro de las calles de la ciudad más austral del mundo. Confirmaron la fecha del acto central por el 15º aniversario del ataque de la AMIA. Será el próximo 18 de agosto a las 9:53 frente a la sede de la Mutual en Pasteur 633. La noticia fue confirmada por el secretario general de la AMIA, Julio Schlosser. 5 grados la temperatura en Buenos Aires, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guy cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. The guys go steady cause it wouldn't be right. Leave your best girl home on a Saturday night. I get around, 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 I get around.
Eran los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, I Get Around.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza, estamos en el Paseo La Plaza. Mañana y pasado también estaremos aquí y hay ahora mensajes.
Bien. Alejandro, mi mujer me tiene podrido. ¿Se quiere casar conmigo? Dice Alberto de Villarreal. Bueno, dale.
Bueno, aquí dicen, ¿cómo hacen las jirafas?
¿Para qué?
No sé para qué, ¿será el sonido?
No lo sé. Saludos a Nora, que también vino de no sé dónde, y a Francisco, que no pudo acompañarnos, pero nos está escuchando, dice Belén, Soledad y Juan. Muchos saludos, ¿eh? Dale.
Negro, estoy enamorada de vos, estoy esperando que vuelvan a secuestrarte, eso dice la letra, dice Julieta de Morón. ¿Cómo que vuelvan a...? ¿Quién lo secuestró a usted?
No sé. ¿Qué Julieta? ¿Julieta de dónde?
De Morón.
¿Dónde está Julieta de Morón?
No, esto sí, del teléfono, ¿eh?
Ah, estamos, Julieta de Morón. Morón. Morón, que me secuestren, Morón, está bien. Alejandro, me compré un libro de chamanismo. Me muero de curiosidad por saber qué opinás del tema. No le va a gustar. Dale.
Leandro de la Boca dice que está encerrado en un ascensor y no encontró otra manera de pedir ayuda que no sea a través de la radio. Dice, estoy en la calle Francia en el 600.
En general, toda clase de ayuda se pide hoy por radio. La gente no va a la policía, ni a los hospitales, tengo que hablar a la radio. Dice, mire, me pasa esto y el otro. Y la radio naturalmente resuelve todo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, adelante.
Muy bien, ya nadie me dice piropos, dice. ¿Podrían decirme alguno, Damiana?
¿A dónde estás, Damiana? Hola, Minuelo.
Qué lindo piropo, ¿eh?
Qué lindo.
Bueno, Alfredo de Lanús dice, negro, mi nuera me invitó a comer ravioles, hizo una salsa que parece que era horrible.
Debe ser el mismo que cocinó los ravioles y le flotaban, le sobrenadaban ahí en el agua sucia.
Pero mire, dice que le dijo que estaba muy rico. Eso es un error.
Sí, sí, porque lo va a invitar reincide, de nuevo, claro. Y usted va a tener que comer ahí hasta el fin de sus días. Bueno.
Las películas se construyen en relación a la imagen y el sonido. La relación entre ambos lenguajes genera el lenguaje audiovisual.
¿Quién me escribe?
Cecine, que está aquí.
¿Y por qué nosotros qué dijimos? Pero se supone que sabíamos nosotros eso.
El sonido construye el género y el espacio del film también determina el tiempo.
Bien. Albina dice que es la primera vez que viene, está re feliz, saluda a sus hijos, que estarán con ella, me imagino. Gillespie, vos sos el demonio. ¿Me podés iniciar como brujo? Dice Gonzalo.
Muy bien. Bueno, ¿cómo se dio cuenta?
No sé, por la uña del meñique de Mayorola.
Dolina, hoy me pasó algo inédito, dice Marta Durquiza. Me ofrecieron en una panadería un lemon pie, pero era de naranja. ¿No sería un naranj pie?
Bueno. Vamos al baile.
¿Va a llamar al sordo? Sí, hoy viene con todos los músicos.
Que nos venga a sacar.
Pausa entonces.
Adelante.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira, recuperado Martín Caco Dolina, en proceso de enfermedad, y Ale Dolina. Salud, salud,
salud. Muy bien.
Bueno, ¿quiere que pida yo?
Sí, porque no tengo ningún tango acá.
Ah, bueno. Julio le pide Madame Yvonne, maestro.
Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre museta, alegre la fiesta de la catresal. Era la papusa del barrio latino, era la milonga florcita del día. Pero fue que un día llegó un argentino y entre mate y tango Nelson de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A nombrar a Cristo de honor me conmueve, tu pene de nieve. Madame Yvonne.
Muy bien, Julio le pide Barrio Reo, maestro.
Barrio Reo. ¿Cómo anda, Manuel?
Recuperándome de a poco.
¿De a poco? ¿Está en condiciones? ¿De
vamos a hacerlo bien reo.
Lo estamos todos medio...
Estos días son así, ¿no?
Viejo barrio de mi ensueño, ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el orgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y halle un crisol, trata de luna, sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, Paula de Núñez pide Mule of Kintyre.
¿Tenemos?
Bueno,
tema de Paul McCartney.
Hola.
Maestro, aquí
están en el astral hoy.
Aquí para Maite y Guada piden Shape of My Heart.
Bueno.
Diamonds mean money for dessert, but that's not it.
shape of my heart. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my the star of the soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Bueno, aquí Patricio de Quilmes le pide Días de Vino y Rosas.
¿Trajo la trompeta, Guilén?
Trompeta.
¿Qué tono es? Fa. Ese no lo sé, me parece.
A ver.
¿O qué?
Mi bemol.
Con un saxo. Thank you.
Tomás de Córdoba pide el Solero Colorado.
No puede ser.
Y sí.
¿No tenemos Beatles?
Hicimos. Tenemos más, 5 minutos, maestro.
Lo más cercano a los Beatles tengo el himno de Liverpool.
Sí.
¿Por qué? Bueno. El himno de Liverpool. Para un poquito. Aquí está.
Rocío de Belgrano le pide la tarantela de las orgías.
La tarantela de las orgías.
Pero un momentito, porque yo necesito la pandereta para cantar eso, porque...
Ah, creí que iba a pedir otra cosa. Sí, sirva así.
Tiene mucha imaginación usted.
Buenos días, señor Julia. Ay, que no sé cómo le va. Bienvenido a las orgías. Dice, chúpete, chúpete. La iranina, las orgías. Se la pasan los todos los días. Si te chúpete, chúpete ya.
Tengo, bueno, sí, ¿qué
el Solero Colorado pedía
Tomás.
¿Qué pedo
Rimo de Maracas?
Por ahí,
no,
ahí. Vamos a hacerla.
A ver, me animo de Maracas. ¿Entonces?
Ritmo de maraca y de bongo.
Maestro, mi familia le pide Carlos. Tenemos, podemos irnos con eso si quiere.
Podemos irnos, sí. Mucho antes, pero podemos. Bueno, cómo no, cómo no. Sí, sí, sí.
¿Qué otro pedido había, si no?
El...
Y si no, desde los 12 pasos le pido lo que quiera.
Había pedido
tenés solo 2 minutos.
Solero Colorado, ¿sí? Por ahí ya, tenemos
ahí está. Hagamos este.
Bueno.
¿Dónde están los niños? ¿Cuántos niños hay en la sala?
Muchos.
Un niño.
Pues mira, no. Mira cómo está.
Es más serio que los padres.
Bueno. Venga, a ver esos niños.
Venga, venga. A ver. A ver, el día del niño. Y además no me molesta, que me lo ignora.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos! ¡Bien tenemos! ¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡pues que vende! ¡Bien tenemos!
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón,
¡vamos! ¡Que no molestes a sus hermanas! ¡Que es tu hermana, hombre! ¡Qué basta!
vaya.
Oye, la letra, tú, que no me acuerdo la letra.
Otra vez.
Sí, no me acuerdo, hombre. La letra, que no me acuerdo.
Que la notes. Hombre, ¿qué te la dices? ¿Qué te la dices? Vamos. Llevas a los niños llenos. Quieren escuchar más de esas canciones, hombre.
Ya me la sé, que... mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. Oye, ¿qué toca mi abuelo con un dedo que no?
De la memoria, que la memoria. Feliz día del niño.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 5 grados la temperatura actual. Avanza el pedido de juicio político al juez Nicolás Chiavo. Es por beneficiar con prisión domiciliaria a un delincuente que asesinó a toda una familia. Así se refirió el diputado Guido Lorenzino al proceso.
Schiavo, la semana que viene me deberían estar notificando del cierre de la instrucción por parte del doctor Jiménez y su equipo, de que son los que encabezan en la Secretaría Permanente Jurado de Enjuiciamiento. Y en el caso de Saldari está conformado, ya están designados todos los integrantes del tribunal que lo van a juzgar, pero todavía no se reunió para tratar la admisibilidad no solo de mi denuncia y la del senador Molina que presentamos en conjunto, sino la que presentó el intendente Posse también, ¿no? Y el caso Schiavo debería de tener un desenlace entre 60 y 90 días para un lado o para el otro, o sea, para la su destitución o para que permanezca en el cargo, una vez que a mí y a la doctora Falvo nos notifiquen del cierre de la instrucción de la investigación.
En tanto, el asesino del abogado Maximiliano Robac fue reconocido por la novia de la víctima. La mujer confirmó que Ariel Ponce le disparó a quemarropa para robarle el auto. Se espera otra mañana muy fría en Capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Jueves, cielo algo nublado, con vientos leves del sector sur. Hacia la tarde noche, cielo algo nublado, con vientos leves del sector sur, rotando al sector este, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 13 grados centígrados. Para el día viernes se espera cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sector este para todo el día, con una mínima de 4 grados y una máxima de 13 grados centígrados.
En Buenos Aires, 5 grados, la temperatura actual, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
¿Cómo están? Buen día. Estoy observando aquí en el estudio que nos reúne cada mañana, cada madrugada aquí en Radio 10, que tengo decorado nuevo, chicos. ¿Qué es esto? Una lágrima que está cayendo ahí. Eso es, lo acabo de ver hoy. ¿Hace mucho está la lágrima esa que cae? ¿No? Hace siglos, me dicen. Bueno, acabo de ver que tenemos decorado nuevo, me acabo de dar cuenta, así que lo quería compartir con todos ustedes. ¿Cómo le va, Mariano Franzot, en los controles? Muy bien. En la producción, el señor Roberto Gervasi. Lo acabas de escuchar, él es el señor Carlos Andrés. En la...